No su defensa de sí mismo es algo que me llama la atención mucho de cuando le están acusando, y de hecho le están acusando falsamente, Esteban no se defiende, sino simplemente utiliza el momento para proclamar completamente la historia de su pueblo, punteando hacia Jesús como Redentor y Salvador, y con obvias consecuencias lo sacan fuera y lo apedrean a morir, pero en fin, terminó bien el buen Esteban y pudo ver a Jesús de pie a la diestra del trono de Dios. Entonces, creo que hasta eso, hasta puedes decir que valió la pena. Pero dice, al iniciar su discurso, comienza desde el llamado de Abraham. Y como hemos estado viendo aquí en Génesis ya, el llamado de Abraham, y vimos hace 8 días, Abraham siendo llamado obedeció, como dice en Hebreos 11:7, que simplemente obedeció y agrega que él no sabía ni siquiera a dónde iba. Pero es importante porque Dios sabía a dónde quería que llegara Abraham. Vamos a ver aquí en Hechos 7, Esteban lo expresa así, versículo 2. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, como dice en Hebreos 11, no sabía a dónde iba, pero Dios sabía a dónde Abraham tenía que llegar. Y tú y yo no sabemos cómo vamos a terminar. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3 dice, ahora somos hijos de Dios. Y mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Dice, por eso el mundo no nos conoce. ¿Qué quiere decir? Que el mundo no entiende nada de lo que vives, por qué escoges esto, por qué hablas así tan raro. O sea, el mundo no lo entiende. Pero dice, y no sabemos lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando le vemos a Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ok, entonces Dios sabe a qué nos ha llamado, a dónde tenemos que llegar con todo esto. También sabe con quién tienes que llegar y con quién no tienes que llegar cuando llegas allí. Y eso es lo que vamos a ver un poco con Abraham hoy. Entonces, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Bien, ahora vamos por favor a Josué, capítulo 24. Es el sexto libro de la Biblia. Después de Génesis está Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y luego estamos en Josué. Ahora, Josué viene como unos 500 años después que Dios le explica y le da la promesa a Abraham, pon tú que 500 para números redondos, 500 años después viene Josué entrando a la tierra prometida, tomándola ya como posesión, conquistando ciudad por ciudad, y al final de Josué, en Josué 24, se despide. Es su último discurso, ya no va a guerra, ya está viejo, y les está recordando algunas cosas. Y en Josué 24, igual que Esteban, Josué comienza a partir del llamado de Abraham, porque el llamado de Abraham define el pueblo de Israel, que dice, yo voy a hacer de ti una nación, y ahí está la nación, el pueblo de Israel. Entonces, el llamado de Abraham define la identidad nacional. Y dice versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, como dice en Mesopotamia. Mesopotamia es la tierra entre Mesopotamia, ríos. Entonces Mesopotamia es ahora Irak, entre los dos ríos, Tigris y Éufrates. Entonces, estando al otro lado del río, que de referencia para ellos sería apenas entrando a Mesopotamia, dice, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Nota esto, que Dios le llama a Abraham en un momento no muy bueno, porque él está postrándose ante ídolos. ¿Qué pasó, Abraham?
Padre de la fe.
¿Ok? Entonces Dios le está llamando a Abraham en un momento que él no es apto para caminar con Dios. Después la Biblia le llama a Abraham el amigo de Dios. Eso es su distintivo, el amigo de Dios. Pero Abraham no era apto para andar con Dios porque Dios aborrece la idolatría. Y Abraham era idólatra. Entonces, Dios, y dice en Romanos 4, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, Dios empieza a tratarle a Abraham como si fuera su amigo, aunque no es su amigo, es idólatra. Y le llama, y le dice, ven a donde yo estoy. Entonces, algo muy importante que empezamos a ver hace 8 días, es que Dios te llama a donde Él quiere que tú llegues. Y Él trata contigo como hijo, y tú dices, ahora, mira cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Dice, es una equivocación. O sea, no me parezco a Dios como para que Él me llame su hijo. Pero Él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, Dios te llama a donde Él quiere que tú llegues para conformarte a eso durante el proceso de caminar de donde tú estás a donde Él te está llamando. Entonces, muy importante, Dios no te envía a hacer algo, te envía a predicar el Evangelio, te envía a servir, por decir, pero en cuanto a ser, o sea, ¿quién vas a ser? Te llama a Él para que tú seas alguien. Entonces, servían a dioses extraños. Bien, vamos por favor entonces a Génesis 12 y vamos a ver a Abraham, un hombre no muy apto para ser llamado amigo de Dios, un hombre no muy apto para más adelante, vamos a ver en Génesis cómo dice, ¿cómo voy a esconder de Abraham lo que voy a hacer? Interesante, ¿cómo le voy a esconder lo que quiero hacer? Lo vamos a leer después en Génesis. Que Dios ya no esconde su consejo y sus planes de Abraham. ¿Qué dice Jesús? Por ejemplo, a sus discípulos dice, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor y los amigos sí. Entonces, ¿a dónde te está llamando Dios? A saber lo que Él está haciendo, andar con Él y ser llamado su hijo y ser llamado su amigo. Entonces, pero Abraham tiene mucho que aprender. Donde estamos con Abraham todavía es un hombre recién salido, o sea, está en terapia, por decir, de ser idólatra. Todavía está en tratamientos. Entonces lo tomamos desde el versículo 6, Génesis 12, 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Te acuerdas que Esteban dice que apareció Abraham cuando estaba en Mesopotamia? Sale de Mesopotamia y llega hasta Arán, donde vive con su papá hasta que su papá se muera. Y se muere su hermano y trae el hijo de su hermano Lot. Pero Dios le había dicho, sal de tu tierra, ah, pues ya salí de mi tierra, y de la casa de tu padre, espérate, y de tu parentela. Es mi sobrino. Ok, ahí está Lot. Entonces, Abraham no está obedeciendo bien, pero sí empezó. Y podemos pensar, por ejemplo, yo me pongo a pensar en el caso de Pedro, que muchas veces decimos, ¡ay, Pedro! Porque él dice, si eres tú, Señor, cuando Jesús viene caminando sobre el agua, en la tempestad. Ahora, siempre que tú y yo tenemos cuadros religiosos o algo así, y ves a Jesús caminando sobre el agua, tú ves así el agua, así como para patinar. Pero era una tormenta, entonces las olas así, entonces Jesús viene caminando y así. O sea, sobre las olas, caminando sobre ellas. O sea, muchas veces es más fácil pintarle a Jesús en un cuadro caminando sobre el agua como así como para pista de patinar. Pero imagínate lo que es caminar sobre el agua cuando el agua está moviendo. ¿Ok? Y, o sea, no es subir y bajar cerritos, sino los cerros suben y bajan y tú estás caminando. ¿Cómo sería eso? Me quedo así todavía fascinado y veo que mi gran amigo Pedro en el barco igual queda fascinado. Entonces dice, si eres tú, dime que camine hacia ti sobre el agua. Y dice, ven, otra vez, Jesús te está llamando a donde Él está. Y tú vas a llegar a ser otra persona en esa caminata. Entonces dice, ven. Y Pedro, el momento más valiente de toda su vida, se baja del barco. O sea, tú podrías decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a recibir por fe. Mejor aquí veo y nada más. No, baja del barco y va caminando hacia Jesús. Pero dice que ve el viento y las olas y empieza a hundirse. Y podemos decir, bueno, Pedro, fracasaste. ¡Qué vergüenza! y te llamas apóstol. Ok, pero Pedro caminó 5 o 10 pasos sobre el agua. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se sintió caminar? Y el agua se está moviendo y tú estás así, ahí está Jesús, y de repente una ola y estás, y ahí nomás ves así y dices, ahí está, y ahí está. Y luego ya es bajar hasta donde está Jesús porque el agua está moviendo así. Y Pedro se hunde. Pero los demás están agarrados así, muy machos, agarrados así en la barca. ¡Ay, nos vamos a morir! ¡Y Pedro está loco! Sí, Pedro está loco, pero Jesús le dijo, ven. ¿Ok? Entonces, le dice a Abraham, ven. Y llega allá, apareció Jehová a Abraham y le dijo, versículo 7, a tu descendencia daré esta tierra. Cuando Abraham llegó a donde Dios quiso, otra vez se revela a Abraham y le confirma dónde está. Eso es muy importante por lo que vamos a ver al rato. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, algo que vas a estar viendo en la vida de Abraham es que él, en puntos, en momentos claves en su vida, en el trato de Dios con él, él edifica un altar. Ya edificó 2. ¿Ok? Y vamos a regresar a ese segundo altar. Y vamos a ver qué pasa entre todo eso con Abraham. Y dice, Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ok, tú caminas y Dios te lleva acá y Dios te lleva allá, y a veces tú tomas tus excursiones. Por $20 más, puedes ir aquí y ves aquí una cascada. Ok, tus excursiones que haces. Pero tarde o temprano tú tienes que volver al punto original para seguir. Entonces, si tú ves atrás, tú sabes en qué momento fue un parteaguas en tu vida. Y tú sabes, aquí, Dios me habló. Aquí, Dios me mostró algo. Y ahí está un montón de piedras y un poco de ceniza que te dice, aquí algo pasó en mi vida. ¿Ok? Y tú tienes esos momentos con Dios en su historia, en tu vida, hasta el día de hoy. Entonces Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Ahora, en hebreo lo que está diciendo es que arrancando estacas. Entonces, como eran nómadas, arrancaban estacas y plantaban sus tiendas aquí. Y luego sigue, pues si hay pasto mejor acá, entonces arrancan estacas y ya plantan sus tiendas en otro lugar. Y van siguiendo el ganado que va siguiendo el pasto que todavía está verde. Pero dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Entonces, como en Egipto, el río Nilo se alimenta de las nieves que están en montañas en el centro de África y no depende. Una sequía que hay en el Medio Oriente no afecta al río Nilo. Ok, entonces en el río Nilo, como se desborda cada año con las inundaciones del deshielo de las nieves, entonces con eso siempre hay riego y siempre hay de comer en Egipto, mientras en la tierra de Canaán hay hambre. Entonces Abraham va yendo a Egipto, pero lo que vamos a ver aquí es que Dios no tiene nada que decirle a Abraham mientras está en Egipto, no se le aparece, no, Dios no hace nada. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ven aquí a la tierra de Canaán, donde yo te voy a dar esta tierra. Ven aquí donde yo estoy. Ahora, entonces Abraham toma su excursión y Dios está, por decir, todavía en Canaán. Entonces, a veces tú y yo como que tomamos nuestra excursión y Dios está. Y por fin regresamos y Dios dice, bueno, ya terminaste, ya puedo seguir con lo que yo te decía. Y dices, ah, sí, soy todo oído. Hace años yo tenía un perro labrador y un amigo lo adestró. Y el perro labrador, por instinto, corre en enormes círculos alrededor de ti. Y tú vas caminando con tu escopeta en el campo. Bueno, yo no. Yo iba orando en unos terrenos baldíos, pero hazte cuenta que ahí voy muy. Y el perro corriendo en enormes vueltas es su instinto, y así espantan los faisanes y los patos. En este caso no había, obvio, ni patos, ni faisanes, ni nada, pero es su instinto. Entonces, cuando mi amigo empieza a adiestrarlo, le pone cuerda larga, que es una cuerda de como 10 metros. Y le pone eso en su collar y le saca y ya le suelta la cuerda. Y el perro dice, bueno, y conforme a su instinto, ¡pum!, se lanza, que ya va a empezar así. Llega al final de la cuerda y ¡wow! Maroma atrás y cae en su espalda el perro, pobre cachorro. ¡Ay! Pegué una pared invisible de acrílico. Entonces, pues voy a correr para acá. ¡Pras! Y lo mismo, ¡pras! Y cae. Y al rato ya estaba pegadito a él. Entonces, después le cambia a cuerda corta, que es como de 2 metros. Entonces, tú has visto, por ejemplo, y por fin ya es contra ella. Y después de todo es sin nada. Nada más así, el perro camina junto a ti, y si tú te paras, se para el perro. Y lo adiestró muy bien. Pero pobre de mi perro, porque sí, sí le costó y uno que otro descalabro. Entonces, con la cuerda corta, dice, ah, pero ya está con la idea, hay límites, no me tengo que alejar mucho. Entonces ya le trae un poco más cerca y por fin la trae ella. Pero el perro entonces tiene que decir, mi punto de referencia no es a donde yo puedo ver y allá quiero llegar, sino dónde está él. Este es mi punto fijo y no me quiero apartar de esto, porque si él va caminando allá, yo voy caminando al lado de él. No porque oigo algo aquí en el matorral o porque me llegó un olor y digo, ¿qué será? Voy a investigar. O sea, no, sino que así como va caminando el amo, así va caminando él. ¿De acuerdo? Ok, entonces Abraham está aprendiendo esto. Ahorita Dios le tiene en cuerda larga. Ok, muy amplio, muy larga la cuerda. Tú, Abraham, haz lo que tú crees prudente y correcto. Acuérdate, Abraham recién salió de idolatría. Abraham realmente no conoce a Dios. Sabe acerca de él. Y apenas empieza a invocar el Dios verdadero. Y ofrecer holocaustos y tratar directamente con él y solo con él. Apenas. Y no, tiene que aprender mucho. Y a lo mejor te identificas. Bien. Pero llega a Egipto y ya la está pensando. He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ella tendría como 65 años, Abraham 75. Un tip para los maridos. No esperes tener 50 años, 75 años, lo que sea, para decir, oye, eres bien guapa. Como que es muy tarde y no muy prudente, apenas, o sea, darle a entender que apenas te diste cuenta. Ahora conozco que eres guapa. Apenas, o sea, y le pide algo, porque se da cuenta, no hay temor de Dios en este lugar. Entonces Abraham empieza a tener miedo. Bueno, Abraham, ¿quién te envió a Egipto? ¿Tienes miedo? Pues, ¿dónde está? Como hemos visto, la sombra del Omnipotente. O sea, ya estás en el sol, Abraham, y sí, y ves los buitres dando vuelta arriba y dices, ay, ya tengo miedo. Dice, y cuando te vean los egipcios, dirán, tu mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces, pobre de Sara, ya está en una situación difícil. Y un tip para los hombres aquí también. A esa mujer le cuesta mucho seguirte, porque eres un pecador, porque eres un niñote, y solo quieres comer y jugar. Entonces, ella, para que crea y confíe en tus decisiones y tu capacidad y todo, le estamos pidiendo mucho a la mujer que te siga, en primer lugar. Pero un tip para las mujeres, date cuenta que Dios está obrando en él cuando él asume la responsabilidad y la va a regar y se va a equivocar como Abraham. Pero Dios pone como ejemplo a Sara después como una mujer que hizo bien sin temer a nada. Y se puso en manos de Dios. Y Dios la cuidó. Y cuidó a Abraham en su necedad y su tontería. Le cuidó. Ahora, podríamos meternos en por qué se veía tan guapa a los 65 años. No es que a los 65 años una mujer no sea guapa. Pero como para robarla de Abraham, que hermosa en gran manera. Y podemos, no, pues así, que esto, que su dieta y que el Medio Oriente o la genética o que de por sí envejecían más rápido. Pero cuando por fin resolvemos eso, no da ningún fruto a nuestra vida, ¿verdad? Nomás nos encanta muchas veces hablar razones. Pero dice, versículo 14, que aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón para ser su esposa. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces hasta ahí dice, bueno, a Abraham le está yendo bien. Y muchas veces te va a ir bien en Egipto. Pero Dios no está haciendo en ti lo que él realmente pretendía hacer. Porque Dios le llamó a donde él estaba para ser su amigo, para conocerle, para ver su gloria, como le mostró su gloria en Mesopotamia, le mostró su gloria llegando a la tierra de Canaán, y Dios no mostró su gloria a Abraham en Egipto, pero sí le protegió en su tontería. Ahora podemos decir, bueno, pero era... Y como que hay mujeres que luego toman esto. Entonces, ¿tú quieres que si mi marido está cometiendo una tontería y yo me tengo que acoplar a lo que él dice y seguirle y estar así de tontita y mocha y todo eso y así con mi rebozo? Y, ay, ¿cómo crees? Mira, Abraham y Sara no sabían nada. Su Biblia consistía en los primeros 11 capítulos de Génesis. No tenían antecedentes. Tú y yo ya tenemos antecedentes. No tenían 66 libros de la Biblia con consejos y ejemplos y historia y todo eso. Ellos eran los antecedentes. Ahora, puede haber un caso en tu vida que tú eres el antecedente para el resto de tu familia de cómo Dios trata con un hombre, con una mujer cuando le llama. Pero ahora, ellos tenían que hacerlo por primera vez, como Noé con el arca. Nadie había hecho un arca, nadie sabía cómo. No, pues tú sé fiel y Dios te va a cuidar, y el diluvio va a ser grueso, pero Dios te va a cuidar. O sea, no había antecedente, él fue el antecedente. Ok, entonces, qué bueno que Abraham tuvo que pasar por ahí primero, y Sara también, para que tú y yo podamos decir, bueno, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué haría yo en una situación parecida? Otro tip para los maridos es no expongas a tu mujer a situaciones que ella sienta miedo, que se sienta desprotegida, que sea expuesta a malos entendidos y decisiones que pueden destruir todo. Porque si ella ya queda como esposa de Faraón, de tu descendencia, y Abraham, ¿y tu hijo? O sea, Abraham no estaba pensando sino en cómo me salgo de esto hoy. Entonces, un tip para los maridos, no pienses así. Ve a lo lejos a donde Dios está caminando frente a ti y síguele a Él. Y eso no le expone a tu mujer a nada, sino a su gracia y su misericordia, porque el llamado de Dios es de gracia y es de misericordia. Bien, entonces, y mujeres, no le hagas tan difícil su trabajo, que de por sí saca más o menos un 7 de promedio el hombre en esa tarea de ser cabeza del hogar. No le pongas tan difícil su tarea, que de por sí le cuesta. Y déjale a Dios revisar el cuaderno. Tú no tienes que, a ver, no, déjale a Dios revisar el cuaderno y la tarea. Tú nada más, ora mucho por ese hombre. Y dice, versículo 17, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham. No dice cómo se enteró Faraón de que Sara era esposa de Abraham, pero le llama y dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Que el mundano, que el que no conoce y según tú no teme a Dios, que no sea más justo que tú, que no sea más temeroso que tú. A mí no me gustaría que uno que vive su vida a como le nazca, que me tenga que redarguir acerca de cómo yo vivo mi vida y el temor de Dios, y que me esté diciendo, bueno, ya sabe usted que el temor de Dios es para vida, y que yo así, o sea, ¿cómo te vas a quedar? Entonces, anda tú en el temor de Dios, porque el temor del hombre, dice Proverbios 29, pone lazo. Entonces, no tienes que tropezar si andas en el temor de Dios. En el temor de hombre, sí. Entonces, y le redarguye, le reprende a Abraham. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¡Ay, qué fuertes palabras! Un viejito como Abraham y que el faraón está diciendo, ¿sabes qué? Ahí está tu mujer, ya, váyanse. Entonces faraón dio orden, fíjate, dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron con escolta. Quiero asegurar que pasen la frontera, ya no los quiero aquí. Es muy peligroso estar con ese hombre. Y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer. El Negev es el desierto de sur de Israel. Él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Todavía ahí está pegadito Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Hasta, checa esto, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Te das cuenta? Cuando ya te has ido en tu excursión y dices, creo que eso no fue de Dios. Ok, regresa al lugar donde, al último lugar que sabías que Dios te estaba hablando, que sabías que estabas en el lugar correcto, que sabías su voluntad, que había paz, que Dios estaba tratando directo contigo. Regresa a ese lugar. En Apocalipsis 2, versículo 5 dice, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Ok? Eso es lo que Jesús dice a la iglesia en Éfeso. Entonces, recuerda. Y Abraham dice, me ha ido bien, pero como que no estoy mejor. Y muchos de nosotros hemos pasado por etapas de nuestra vida que nos fue re bien. Y ya traes tu troca del otro lado, de los Uniteds y demás. Y ya está, no, pues sí me fue bien, pero no estás mejor. Dios no enriqueció tu alma, no prosperó tu alma. Y eso es lo que pasó con Abraham. Entonces Abraham recuerda de dónde había salido y regresa y se arrepiente, que es dar media vuelta. Entonces él da media vuelta y regresa por donde vino, por el Negev, y sube a Betel, y entre Betel y Ai, y hay un montón de piedra con hierbas, y ahí viven ratones en ese montón, viven grillos en ese montón. Tiene que reacomodar las piedras, arrancar la hierba, barrer, purificar con sal, soplar la ceniza, acomodar leña y ofrecer un holocausto, y vuelve a invocar a Dios, y Dios vuelve a tratar con Abraham. Regresa a ese punto, ¿ok? Es como en computación. A veces hay un problema de compatibilidad y un programa que instalas o algo y todo está mal. Tienes que regresar a la configuración en algún momento en el pasado cuando todo el sistema operativo trabajaba bien. Pues aquí es lo que está haciendo Abraham. Entonces, si te gustó más el altar y muy rústico y campesino como a mí, así estás y con tu leña y así. O si te gusta, mejor pensar en tu compu, pero regresa al lugar donde todo funcionaba bien. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Pero ¿quién tenía la culpa? Dios le dijo, sal de tu tierra, amén, y de la casa de tu padre, amén, y de tu parentela. ¡Ups! Aquí está su sobrino con él y no caben. Pero Dios le dijo, deja tus parientes y vente solo. Y como que Abraham está, pero es el hijo de mi carnal, ¿cómo lo voy a dejar aquí? Entre los idólatras. Y siempre tenemos buenas razones por acomodar lo nuestro dentro de lo que Dios está marcando. Bueno, es que, bueno, ¿no será que mejor esto? Y ahí estamos editando, acomodando, estirando, encogiendo, haciendo lo nuestro de lo que Dios está diciendo. Entonces ahí están y no caben. Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces, también había gente que se podría aprovechar de la división y contienda entre ellos. Entonces, Abraham dijo a Lot, esto es muy importante lo que vamos a leer. Entonces, Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros Dios, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Pero Abraham era el tío y era el patriarca de todo el parentesco de los descendientes de Sem, de los descendientes así de Eber y por fin de la casa de Taré, su padre. Entonces, él es el líder, él es el jefe, es el mayor. Entonces, él está dando al junior a escoger. Y Lot le sigue, dice, ¿en serio? Bueno, entonces yo escojo esto. Y pero Abraham actúa, y quiero que captes eso, porque ya había escogido Abraham lo que él quería. Y por eso así dice, aquí está la tierra delante de ti, tú escoge. Porque Abraham no escogió la tierra, escogió algo más. Eso es muy, muy importante. Dice Jesús en la bienaventuranza, de bienaventurados son los mansos, en el Sermón del Monte, una de las bienaventuranzas, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Okay? Entonces, Abraham, la mansedumbre puede hacer esto porque sabe quién es. Y la humildad puede hacer esto porque la humildad sabe cuál es su verdadera posición. Entonces Abraham así dice, pues tú escoge, yo, si tú vas allá, yo acá. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Entonces en la antigüedad, y parece que había como una era de hielo todavía después del diluvio, y hay indicaciones en la geología, lo que han visto de semillas y cosas que hay que de antigüedad, que había mucha nieve todavía llegando muy al sur. Entonces, el Medio Oriente sería un lugar mucho más lluvioso que de lo que es ahora. Entonces, ve que la llanura del Jordán era como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Parece que en la destrucción de eso, como que bajó el nivel y el mar salado empezó a ser salado, porque ya no tenía salida. Y pura evaporación nada más. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Ellos están entre Ai y Betel, un poco al norte de Jerusalén, entre los cerros. Y él ve la llanura del Jordán, entonces él va hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán y en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo otra vez, arrancando sus estacas y moviendo su tienda y plantando su tienda cada vez más cerca a Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, pero a Lot como que no le afectó. A lo mejor lo hizo lo que muchas veces hacemos nosotros, es muy fácil. Bueno, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces ahí estás como que entre Sodoma y Gomorra y aquí tienes algo en el cine, aquí tienes algo en el cine, ¿a dónde iremos a comer? Pues no sé, aquí tienen costillitas, aquí tienen chuletas, pero no vivo allí. Aunque al final Lot está viviendo en Sodoma, pero va arrancando sus estacas y moviéndose y moviéndose y es gradual. Y necesitas darte cuenta de eso, que el pasto delante de ti siempre se ve más rico y más verde que el que tú vas dejando, ¿ok? Pero eso es ver en lo que tú puedes conseguir y lo que a nivel horizontal lo que puedes obtener, ¿ok? Y Abraham está conociendo una provisión y un trato vertical, ¿ok? Entonces, Lot escoge eso y se va poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Si te gusta subrayar en tu Biblia, aquí subraya, después que Lot se apartó de él. Dios tiene algo que decirte cuando tú estás obedeciendo. Cuando tú estás haciéndole caso, Dios tiene algo que decirte. Cuando tú estás resistiendo, cuando tú estás diciendo, espérate tantito, espera que primero muera mi jefe, espérate que primero esto, espérate el otro, tengo que arreglar. Acuérdate que Dios le llamó a Abraham en el peor momento de su vida, cuando estaba sumido en idolatría, en lo que Dios aborrece. Y hay otro que es parecido a esto, que es Saulo de Tarso, que llegó a ser llamado Pablo el apóstol. Entonces, el peor momento de su vida, que él estaba respirando amenazas y muerte, iba con permisos y autorización para encarcelar y aún matar a cristianos. En el peor momento de su vida, Jesús se le aparece y le tira de su caballo y le llama, y Pablo le sigue. Ok, entonces, en lugar de estar diciéndole a Dios, espérate tantito, primero arreglo esto, primero pago esto, primero liquido el otro, primero esto, primero... Bueno, pues lo que voy a hacer es que mi novio, que él me diga que ya no vamos a andar juntos. Y así sabré que es de Dios. Él es casado. Pero que él me diga que no hay futuro entre nosotros. Hello. Bueno, cuando acabe todo esto, polvo blanco que tengo en mi casa, cuando eso se acabe, ya no voy a comprar más. Nunca se va a acabar. Esas cuestiones, siempre vas a encontrar justificación, siempre vas a comprar otro día, otra semana, y al rato se hacen años. Y eso es lo que pasó con Lot, y Lot perdió todo. Estaba rico, tenía ganado y dinero y oro y plata y todo eso, y cuando Dios destruye Sodoma, Lot sale corriendo en sus pijamas, papá, y perdió todo. Entonces, ¿de qué les sirvió ir acomodando su vida y ir acumulando y todo eso, justificando sus decisiones y contactos y demás? ¿De qué les sirvió? Perdió todo. Y si tú te das cuenta con lo que yo te estoy diciendo, que estás al punto quizás de perder todo, piensa, piensa y reacciona. Porque mira lo que Dios le dice a Abraham. Versículo 14 otra vez. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur. Entonces él está entre Betel y Ai, dos ciudades, y está en los cerros, al norte, al sur. Al sur hay unas montañas, las montañas de Judá. Y al oriente, y ahí ve todo el ganado, así desde los cerros ve abajo a la llanura del Jordán, ahí va Lot, al oriente, y al occidente, ahí está el mar Mediterráneo, porque toda la tierra que ves, inclusive donde Lot escogió para sí, no se la doy a Lot, te la doy a ti. Por eso Abraham está empezando a entender. Mejor que Dios escoja, mejor que Dios diga, mejor que Dios camine delante de mí y yo no delante de Él. Entonces, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella. Y lo que vimos, que Dios le hizo pasar por toda la tierra de Canaán. Tuvo que conocer. Se le aparece en Mesopotamia, le trae hasta la tierra de Canaán. Es interesante, cuando tú lees en Hebreos 11, que por fe Abraham hizo esto. Siendo llamado, obedeció. Por fe hizo esto. Por fe ofreció a Isaac. Por fe habitó en tiendas y nunca tuvo propiedad en la tierra prometida. Por fe, por fe, por fe. Y nunca dice que por fe Abraham fue a Egipto. Y por fe le dijo a su esposa que mintiera. Y Dios simplemente dice, esto te lo perdono. Y quedó borrado. No cuenta a su favor, pero no cuenta en su contra. Pero oye, ¿tú quieres en serio que al final que tu cuaderno sea puros borrones? Con un renglón aquí, con una palabrita aquí, un dibujito, pero lo demás puro borrado. ¿O quieres que Dios escriba renglón tras renglón, capítulo sobre capítulo, que escriba tu historia con su pluma? ¿Cómo quieres que sea al final? ¿Cómo se va a leer la historia? Nació, vivió tantos años, aquí fue enterrado. Como nada más el epitafio en tu tumba? Así, lo más resumido, lo más breve posible. Aquí vivió, nació, murió y tan tan. Aquí está, 2 metros abajo. Eso es toda la historia. Es todo lo que Dios podría decir de ti y de lo que has vivido y lo que entendiste, lo que pudiste responder. Y Él te dice, mira esto, y tú dices, amén. Dice, abraza esto, y lo abrazas, camina aquí y caminas. ¿No sería mejor eso? Entonces vamos en los pasos de Abraham, mejor. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, en un bosque de encinos, en Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. 500 años después, Caleb, amigo de Josué, le pide Hebrón. Dice, ¿sabes qué? Tú te acuerdas, tú y yo estábamos ahí, y todos tenían miedo. Y decían, hay ciudades fortificadas con gigantes, Hebrón es una de ellas, dámela, yo la tomo. Y él tenía 85 años, Caleb, es uno de mis héroes, un hombre así, de montaña, uno de esos así, con su barba hasta acá, y así, y su espada y todo, y no le importa. Y él no viene perfumado, y él no trae sus Nikes así blancos y todo eso. Él es rudo, y él dice, yo tengo 85 años, pero todavía tengo en mí lo que se necesita para tomar esta ciudad donde viven 3 gigantes que me quieren matar. Y tomó la ciudad. ¿Ok? Entonces, pero todavía cuando Abraham vivió en el bosque, junto a la ciudad, no había gigantes. Y todavía está la tumba de Abraham fuera de Hebrón. Interesante. Mucha historia en ese lugar. Entonces, fue removiendo su tienda, otra vez arrancando sus estacas, pero sube. Sube de los cerros de Efraín, donde está entre Betel y Ai, sube de los cerros a las montañas de Judá. Es un lugar mucho más difícil, y sobre todo si tú traes ganado, no es lo mejor para tu ganado, no es lo más fácil. Pero ahora Abraham está decidiendo, yo voy a depender de Dios. Aquí mi provisión y mi protección viene de arriba. Eso es lo que escogió Abraham. Y lo que Lot escogió fue lo horizontal. Y es interesante ver el fin de cada uno. Y dice, moró en el encinar que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. Y si quieres subrayar, ahí está esa frase. Edificó allí altar a Jehová. Porque Abraham necesitaba un punto de encuentro en su vida. Y si tu punto de encuentro aquí es en la carpa, los domingos a las 9 o a las 12, estás mal. Esto no es tu punto de encuentro, es un buen convivio, escuchamos la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos como individuos un punto en donde no se enfríe la ceniza. Que diario me presento, compongo la leña, pongo el holocausto, invoco el nombre de Dios y Él me habla y yo le respondo. Tú y yo necesitamos eso. Y si nada más estás como viniendo a huir, necesitas ver que Dios tiene algo que decirte. Ahora, vamos con esto. Ahí está Abraham y ya está bien. Está en menos comodidad y más seguridad. Muy importante. Y después en la vida de Abraham, vamos a ver. Y Dios le está enseñando a ser su amigo. Bien, vamos por favor a Lucas capítulo 9. Donde Jesús arroja un poco más luz sobre este asunto de ser llamado y cómo Dios trata con nosotros en esos puntos. Lucas capítulo 9, versículo 23. Ahora, tú bien sabes que multitudes seguían a Jesús. Multitudes buscaban, venían a escuchar su enseñanza, decían, este enseña con autoridad, nunca hemos oído nadie hablar como este hombre habla. Hacía milagros, expulsaba demonios, caminó sobre el mar. O sea, dices, wow, Jesús es un espectáculo ambulante. Oh, entonces ahí están las multitudes. Versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok, tú puedes estar siguiendo un ministerio. Es decir, yo quiero ser un predicador, yo quiero evangelizar, yo quiero dar estudios bíblicos, yo quiero tocar en la alabanza. Tú puedes estar siguiendo un ministerio, tú puedes estar siguiendo dones. Yo quiero orar por la gente que se sane. Yo quiero ver una persona y saber lo que le está pasando y darle una palabra de parte de Dios directa y aplicada a su vida. Yo quiero dones del Espíritu. Yo quiero la bendición de Abraham. Yo quiero provisión y abundancia y prosperidad y larga vida. Yo quiero la bendición de Abraham. Yo quiero estar rodeado por la protección de Dios como los montes rodean a Jerusalén. Salmo 125, eso sí, lo declaro y es para mí. Ok, pero si tú vas en pos de un ministerio, no necesitas negarte a ti mismo. Y es evidente el día de hoy. Y si tú vas en pos de dones o poder hasta servir y ministrar a la gente, no necesitas negarte a ti mismo. Puedes ser totalmente ególatra. Y si tú vas en pos de riqueza y abundancia y provisión y protección en tu vida, no necesitas negarte a ti mismo. Puedes hacerlo y con las dos manos estar agarrando lo que tú quieres, si vas en pos de eso. Pero dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, estos son los términos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es seguir a Jesús. Ahora, mucha gente seguía los milagros de Jesús. Veían que Él multiplicó el pan. Decía, wow, yo vi, oye, ¿viste cómo el endemoniado se retorció en el piso y gritó? Oh, yo sí, yo sentí miedo. Entonces, si tú quieres ver esos espectáculos y que se te abran los ojos y wow, no necesitas negarte y tomar tu cruz y seguir en pos de Jesús. Lo puedes hacer así y con la mano en la cintura. Pero si tú vas en pos de Él, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día, ahí está tu altar, y que no se enfríe la ceniza. Preséntate y deja que Dios te hable y háblale y contéstale y trata con Él. Aprende a ser amigo de Dios. Aprende a responder al llamado diario de Él. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre que gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ahora vamos a capítulo 14, Lucas 14. Versículo 25, lo tiene que reiterar y en cada evangelio lo dice dos veces. Una vez casi al principio cuando tiene mucha fama y la gente está, oh, entonces porque dicen el reino de Dios es un reino económico. Es un reino de cosas materiales, de pan multiplicado, que no hay enfermos y todo. Ese es el reino de Dios. Y hacia el final están dándose cuenta, no es otra cosa. Yo creo que el reino de Dios es político. Entonces, y Él tiene que volver a decirlo otra vez. Dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo a las multitudes, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y tú dices, oye, ¿cómo está eso? ¿No que dice honra a tu padre y tu madre? Eso es uno de los 10 mandamientos. Y ahora dice que la tienes que aborrecer. Oh, ¿qué es eso? Pero también madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. Y lo que está diciendo es algo muy sencillo, y si quieres aprenderte esta frase, puedes transformar tu forma de vivir y tu forma de conocer a Dios. Que Dios es más glorificado cuando yo encuentro mi mayor satisfacción en Él. Dios es más glorificado cuando yo encuentro mi mayor satisfacción en Él. Ahora, si yo encuentro mi mayor satisfacción en el sanar a enfermos o en el predicar el evangelio, a mí me encanta. Entre los dos servicios estuve platicando con una señora, tuvo unas preguntas. Ay, eso me renueva las fuerzas cuando yo puedo hablar de salvación en Cristo Jesús, aunque sea con una persona. Oh, fabuloso. Pero si eso es lo que me da mayor satisfacción, Dios no es tan glorificado, porque predicar el evangelio es bueno, pero no es Dios. Entonces Dios es más glorificado cuando yo encuentro mi mayor satisfacción en Él. Entonces, y parece entonces, y les va a parecer a algunos, como pobre Lot, que les aborreces. Y algunos van a decir, oye, pero parece que hasta odias tu vida. Sí, en comparación, nada me satisface sino Dios. Dices, oye, pero qué gusto. Sí, es un gusto. Y eso es lo que Abraham está aprendiendo a hacer. Por eso puede decir, escoge lo mejor, escoge lo que tú quieres, Lot. Yo ya escogí. La parte que yo quiero es la que nadie me va a quitar. Yo escogí a Dios. Yo escogí encontrar mi mayor satisfacción en Él. Y nada me puede quitar eso. Ahora, si yo encuentro mi mayor satisfacción en tener un buen negocio de ganado y pastos verdes y todo eso, viene una sequía, ya no hay que comer, tengo que ir vendiendo mi ganado, al rato quedo con 3 chivos, ya no tengo satisfacción en mi existencia. Si encuentro mi mayor satisfacción en mi novia, en mi novio, en mi marido, en mi esposa, en mis hijos, en mi profesión, en mis diplomados, en el reconocimiento que puedo obtener a través de una iglesia que diga, oh, ¿qué predica ese hombre? O sea, si yo encuentro mi mayor satisfacción en eso, el día que no rinda lo que yo estoy esperando, yo me quiero abrir las venas. Y por eso hay gente bien frustrada y bien vacía y que anda así, tocando puertas y rascando y todo. ¡Ah, ah, quiero algo! Y aquí está Dios. Pues Abraham ya encontró lo que es. Entonces, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Puede ser su seguidor. Puede seguir viendo el pan multiplicarse, expulsar demonios, sanar ciegos, limpiar leprosos, caminar sobre el agua. Puedes ir al show todos los días y puedes ver qué grande es Jesús. Pero no vas a ser su discípulo. Ahora, si eso te basta, está bien, y vamos a orar por ti, porque estás perdiéndote todo. Dice, ¿qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perderse? Entonces, no puede ser mi discípulo de otra manera. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bien, vamos a Hechos 22, por favor. Y aquí el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, está contando cómo Jesús le llamó. Y en cada vez que, en cada ocasión que Pablo cuenta la situación, cómo Jesús le llamó, como que resalta ciertos aspectos. Y hay algo muy interesante en esta parte. Hechos 22. Ananías, un discípulo en Damasco, Dios le habla y dice, ve a tal casa en tal calle y Saulo de Tarso está orando y tú tienes que orar por él para que reciba su vista. Y Ananías no quiere, dice, no, porque anda queriendo encarcelar y a matar a los cristianos y yo soy cristiano, así es que no puede ser tu voluntad que yo lo vaya a visitar. Dice, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre. Eso ya lo vimos, ahora vamos a ver. En otra situación resalta otra parte de esto. Y llega Ananías y ora por Saulo, Pablo, y recibe su vista otra vez. Versículo 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, está diciendo, acuérdate, Saulo, somos paisanos, somos cuates. Y ahora tú eres discípulo de Jesús también, así es que somos hermanos. Así es que no me vas a echar a la cárcel. Amén. Entonces, el Dios de nuestros padres, pero otra vez, ¿ves lo que hizo Esteban? El Dios de nuestros padres se le aparece a Abraham en Mesopotamia. Y vimos esto en que Dios le dice, ven. Y llega Abraham a la tierra y dice, se le aparece, dice, yo te daré esta tierra. Y cuando Lot se aparta y Abraham ya está solo en la voluntad de Dios, dice, Abraham, muy bien. Y aquí donde tú estás te lo voy a dar a ti y a tu descendencia, así es que conoce. Ahora, ¿tú conoces lo que Dios te ha dado? Necesitamos conocer eso. Y necesitamos levantarnos y ver y andar y conocer qué es lo que Dios nos ha dado. Y eso lo vamos a ver después. Pero dice Ananías a Saulo, el Dios de nuestros padres empieza desde el inicio, nuestra identidad. Te ha escogido. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad, no para enriquecerte, no para darte mucho oro y plata y ganado, aunque te lo va a dar, pero para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Saulo, hermano, te ha escogido Dios. El mismo Dios que llamó a Abraham en el peor momento de su vida, cuando era idólatra, que llamó también a Saulo de Tarso en el peor momento de su vida, que era asesino y blasfemo, y le llamó para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Qué podemos decir? Entonces el Dios de nuestros padres nos ha llamado y nos ha escogido, pero tenemos que tomar una decisión como la tomó Abraham. Ok, él me escogió y me dijo, ven a esta tierra que yo te mostraré y yo te daré, ven. Entonces Abraham tuvo que decidir y como que obedeció en abonos, no de contado. Ok, ¿tú cómo obedeces? ¿En abonos o de contado? Ok, pero como Abraham estás aprendiendo, o sea, damos por entendido que en abonos, en facilidades, aunque los intereses te matan, ¿verdad? Te viene saliendo más caro hacerlo en paguitos, pero obedece. Responde, Dios está diciendo, ven acá donde yo estoy, yo te voy a mostrar esto, yo voy a estar contigo y te bendeciré, y todas las naciones serán benditas en ti, pero ven, ¿ok? Saulo de Tarso, de espalda, en el camino a Damasco, y Dios así, ¿y quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Solo dos preguntas tenía Pablo el resto de su vida después de esto, para que conozcas su voluntad, y Dios te ha llamado y te ha escogido para que tú conozcas su voluntad. Y que veas al justo. Y que oigas la voz de su boca. Dios te ha escogido para eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce. Primera de Juan 3:1. Y nosotros tampoco sabemos. O sea, si el mundo nos pregunta, ¿y por qué? No sé. Pero sé que Dios ha tratado conmigo y aquí está el altar y todavía está caliente la ceniza. Y sé que Dios me habló y sé que me movió el tapete y sé que me volteó mi mundo. Me trastornó todo y tengo que seguirle. No me preguntes más. Si quieres saber, ven conmigo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para verle, para escuchar la voz de su boca. ¿No te mueve eso? ¿No te hace algo? Pues entonces tenemos que ver qué le vamos a responder. Ok, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y tenemos que llevar este asunto ante Él. Mientras están sacando los símbolos, el pan, la copa, tenemos que prepararnos y disponer nuestro corazón también. Para decir, bueno, Dios me ha escogido. No para hacer esto o para ir a levantar o a derribar o a cosechar o a sembrar. Me ha escogido para que conozca su voluntad, para que yo le vea, para que oiga la voz de su boca. Eso, para eso me escogió. Y Mateo, el malinchista cobrador de impuestos, se levanta de su puesto y deja el changarro y sigue a Jesús. Pero entre sus seguidores se hizo discípulo porque dice, no, yo no tengo a dónde ir. Pedro, yo no tengo a dónde ir. Juan, yo no tengo a dónde ir. Andrés, Natanael, Felipe, yo no tengo a dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ya escogí. Lot y todos los de él, que agarren lo mejor, que agarren lo más cómodo, lo más verde, lo más delicioso, que lo agarren. Porque lo que yo escogí ya está. Ya está conmigo. ¿Ya pudiste responder? ¿Ya pudiste cerrar el trato con Él? Cuando comemos el pan y bebemos esta copa, la Biblia dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y dice que tenemos que discernir lo que estamos haciendo. Que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en el Señor. Como el pan no es muchos granos de trigo, sino es un solo pan. Y que al tomar la copa tenemos que decir, esto es lo que cuesta. Una vida tuvo que ser entregada para rescatarme. Eso es lo que cuesta. Y cuando ves alrededor de ti, dices, todos estos aldeanos tan raros, tan chistositos, fueron comprados con el mismo precio, con la misma sangre que Él derramó en la cruz, así igualito. y Él les ha llamado a ellos a conocer su voluntad, a ver al justo y a escuchar la voz de su boca. Así todos estos raros marcianos que tú ves, también les llamó, también los escogió. Y quizás como tú, Dios les llamó en el peor momento de su vida, en el quebranto, en la vergüenza, en el fracaso, en la rebelión. Tú sabrás. Pero tú y yo tenemos que saber responder ante eso. ¿Cómo respondo al que está frente a mí, que me tiró de mi caballo, o me llamó de Mesopotamia, o dónde, cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue en mi caso? ¿Cómo respondo? Bueno, lo que puedo hacer es esto. Recibo esto y digo, Señor, te doy gracias. Así como tú diste gracias y partiste el pan y lo diste a tus discípulos, no a tus seguidores, tus discípulos. Los que decían, yo no tengo a dónde ir, yo no tengo a quién más escuchar, yo no tengo otra fuente para beber, yo no tengo otro techo, yo no tengo otra sombra en donde refugiarme, sino tu sombra, Señor, bajo tu techo. Y me siento en tu mesa y oigo tu voz, no tengo más. Entonces, cuando estamos tomando eso, tenemos la oportunidad de decir una vez más, cuando como este pan y bebo esta copa, la muerte del Señor anuncio otra vez hasta que Él venga. Y puedo decir una vez más, qué gran oportunidad. Señor, tú eres mi Señor. Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi vida. Tú eres mi esperanza y mi porción para siempre. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en la tierra nada deseo. Tú eres la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. Y no tengo a otro. Eso es lo que estaba aprendiendo a hacer Abraham. Y va a fallar todavía. Y tú puedes decir, no, pues ¿por qué le voy a decir si vuelvo a fallar? Abraham vuelve a fallar. Y tiene que aprender a caminar con Dios y ser su amigo. Y tú y yo también. Pero tenemos una oportunidad. Ya no es un altar, sino un pedacito diminutivo, insignificante de pan sin levadura. Y una copa chiquitita con el fruto de la vid. Hay tan chiquito, tan insignificante. Y el mundo cabe entre estos dos. El mundo cabe aquí. Porque es el perdón de Dios. ¿Por qué no tomamos? Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, el poder estar bajo tu sombra, en tu mesa, en tus puertas, oh Jerusalén. Queremos ser rodeados por ti, no por los montes, no por un muro. Queremos estar en tus manos, Señor, escuchando tu voz, viendo tu rostro, Señor. Enséñanos y trata con nosotros. Así tú empiezas con lo más bruto, lo más sin educación y preparación. Y de un hombre idólatra, necio, tonto, elaboraste a un amigo tuyo. Y de un cobarde, bocón, pescador, elaboraste a Pedro, el apóstol. Y a un homicida, asesino, iracundo, alocado, elaboraste al apóstol Pablo. ¿Y qué harás conmigo, Señor, si te sigo? Y todos te invitamos, Señor, a que tú en tu palabra nos enseñes qué es lo que tú quieres hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.